Bueno, voy a pedirle que abra su Biblia allí en Filipenses, capítulo 2. Indica con un amén, es en el Nuevo Testamento. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, por favor, compártala. En el versículo 5. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Me indica con un amén cuando ya lo tenga. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, clamo a ti, mi Dios, para que nos hable, Señor. Que este no sea un mensaje más, Señor, sino que este sea un mensaje, Padre, que nos hable, que nos transforme, que nos dé, Padre Santo, una fuerza extra, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres Dios, porque tú eres quien obra, tú eres quien hace las cosas, Señor. Habla tú, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Saben, hermanos, que en estos días, me gusta mucho estarle cambiando a mí a las estaciones cristianas en el radio. Y hay muchos mensajes cristianos en este día respecto a la natividad, respecto al día del nacimiento de nuestro Señor, del nacimiento de nuestro Señor, amén. Viene la Navidad, entonces... Es una cosa muy, muy bonita como la mayoría de las iglesias están trayendo un mensaje de la natividad, del día de Navidad. Hermanos, usted se sorprenderá y si usted hable por ahí sus plataformas en YouTube, en todos esos, se va a dar cuenta, hermanos, que está habiendo muchos mensajes y mensajes muy buenos y muy bonitos. Se están hablando, hermanos, fíjese, claro, de la natividad del Señor, pero lo han estado viendo de tantas diferentes maneras que en realidad hay veces en las que yo digo, qué sorprendente que aún en Génesis puedan encontrar manera para hablar de la natividad del Señor. En Éxodo, en Levítico, en libros que uno dice, ¿cómo es posible que allí encuentren cómo hablar del advenimiento de nuestro Señor? Hermanos, usted puede ver y se va a dar cuenta, hermanos, que están hablando... Hasta de la estrella, ¿verdad? Que dirigió a los magos del oriente, a los sabios del oriente. Se va a dar cuenta que están hablando de cómo iban y tocaban y no encontraban un lugar donde quedarse. Se va a dar cuenta, hermanos, que también están hablando de María, por supuesto, de José, de los diferentes puntos de vista de cómo se dio esto. Se va a dar cuenta, hermanos, que están hablando del pesebre. Que están hablando, mis hermanos, hasta del punto de vista del burrito en el que se supone que iba María. Están hablando, mis hermanos, de tantas cosas y de tantas diferentes maneras para llegar a la natividad de nuestro Señor. El título de este mensaje es, se humilló al hacerse hombre. Y usted dirá, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con la natividad? Muchísimo, hermano. Ahorita lo voy a ir explicando poquito a poquito, pero estoy seguro, hermano, que nos vamos a dar cuenta, hermanos, de lo hermoso que fue eso que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros. Hermanos, es importante que recordemos que la Navidad es tiempo de celebrar, sí, pero de celebrar la venida de nuestro Señor Jesús por sobre todas las cosas, mis hermanos. Eso es lo más importante, que nuestro Señor Jesús vino. Si acaso, hermano, usted tiene la oportunidad de regalar, gloria a Dios. Y si no, también gloria a Dios. Recordemos que lo más importante es tener a Jesús en nuestras vidas, a Jesús en nuestros hogares, a Jesús en nuestros corazones. Mire, hermanos, estamos viendo muchísimas películas constantemente que nos hablan, ¿verdad?, de reyes, de reinas, de príncipes, de princesas, que están aburridos en su castillo. Están aburridos en su castillo, ¿verdad? Y están los pobres reyes o princesas o príncipes, todos aburridos así, ¿y ahora qué hago? ¿Y y están los palacios gigantescos, ¿verdad? Resplandecientes, así muy bonitos, y está la pobre princesita ahí así, ay, no hay nada que hacer aquí adentro. O ponen a otros, ¿verdad? Está el rey que ya no haya ni qué hacer porque está todo bien aburrido adentro del palacio. ¿Y qué hacen? Ah, pues se disfrazan y se meten entre la plebe, como dicen, ¿verdad? Ahí entra el pueblo. Y empiezan a caminar entre ellos. Y algunos de ellos van y buscan el amor. Y encuentran el gran amor allá afuera, ¿verdad? Y se encuentran con ese gran amor y vienen y lo traen y los transforman y X. Hay otros hermanos que nos hablan, ¿verdad? También de diferentes personas, ¿verdad? Que son muy ricos o de pobres que se disfrazan de ricos yendo a lo contrario, ¿verdad? Que por algún motivo, de alguna manera, le dicen, pídeme tres deseos, quiero ser rico. Ah, lo hacen rico y va, lo hacen rico y va y se presenta como si fuera una persona rica, buscando la felicidad, buscando el amor. Y cuando se dan cuenta, hermanos, se dan cuenta que todo eso era una ilusión. Y que no era verdadero. Oye, hermano, constantemente estamos viendo este tipo de historias. Y nos están viniendo y viniendo y viniendo. Usted puede, hermanos, prender su televisor y se va a dar cuenta de muchas de esas historias. En caricatura, personajes así. Pero vienen y dan el mismo mensaje. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Esta noche, hermano, quiero hablarle de una historia verdadera que sucedió. De una verdadera historia, hermano. De hecho, la única y más verdadera historia, hermano, de una persona que teniéndolo absolutamente todo, decidió dejar esos lugares para descender a un lugar donde no le ofrecían nada. Nada. Este hombre o esta persona, fíjese bien, le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Apocalipsis 4. Vamos a estar paseándonos por algunos pasajes de la Biblia, hermano, porque es importante que los veamos. Fíjese bien lo que dice allí en Apocalipsis 4 en el verso 2. Es Juan hablando y dice la palabra del Señor así. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con sus coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono salían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. Dice el versículo 8, y 4 seres vivientes, y cada uno con 6 alas y alrededor por dentro, estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir noche, día y noche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que estos seres vivientes daban gloria y honra, acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, este era el hogar de Jesús antes de venir aquí con nosotros. Y si usted lo lee, hermano, en la Dios habla al hombre, en la traducción. Hermanos, hay cosas que a mí me sorprendieron aún más. Mire, se lo voy a leer. Gloria a tu nombre, Señor. En ese momento que quedé bajo el poder del Espíritu y vi un trono puesto en el cielo y alguien que estaba sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono tenía un aspecto como un diamante o de un rubí. Y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. También alrededor del trono vi 24 tronos y los cuales estaban sentados 24 ancianos. Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en su cabeza. Del trono salieran relámpagos, voces, truenos, y delante de los truenos ardían 7 antorchas de fuego, que son 7 espíritus de Dios. Delante del trono había también algo que parecía un mar, transparente como el cristal. En el centro donde estaba el trono y a su alrededor había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primero de ellos parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero parecía un humano, el cuarto parecía un águila volando. Cada uno de los 4 vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro. Y ni de día ni de noche dejaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese era el hogar de nuestro Señor. Resplandeciente, rodeado de un arco iris, hermano. Imagínate tú una cosa así, hermano. El mismo apóstol Juan, el mismo apóstol Pablo, él dice cosas que no puedo ni imaginarme, que no puedo revelarles porque son secretos guardados. Él viene y los dice, pero son cosas gloriosas. Hermanos, ahí vivía nuestro Jesús en un lugar perfecto, hermoso, donde se le alababa constantemente, donde recibía alabanzas a su nombre a diario, donde estaban los ángeles cantando en su perfección, santo, 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 donde no había gallos, donde no había equivocaciones en la guitarra o en el piano. No, hermano, había perfección. Con voces perfectas, con alabanza perfecta, con adoración perfecta. Ahí vivía nuestro Jesús, nuestro Señor de señores. Allí habitaba dentro de esa grandeza, dentro de esa perfección de adoración. Oye, hermano, si nomás con leer esto, hermano, mi corazón se quiebra de imaginarme que algún día voy a estar enfrente de esto y lo voy a poder ver, y tú también, hermano. Un cielo limpio, hermano, no va a haber sol, porque no va a haber necesidad de sol, porque nuestro Dios es la luz. Hermano, ahí vivía nuestro Señor Jesús. Imagínate esto, hermano, si cansas de imaginártelo. Que brilla como un diamante. ¿Alguna vez ha puesto una lamparita sobre un diamante? ¿Nunca ha tenido un diamante? Pues yo lo he visto en la televisión. Búsquelo en YouTube. Mire, cuando ponen a la luz sobre un diamante de mentiritas, no pasa nada. Pero cuando hay un diamante verdadero y le ponen luz, pareciera como si fueran muchos espejos y empieza a brillar la luz a todo alrededor, a reflejar la luz. Y resplandecía como diamante. Oye, mi hermano, ahí vivía Jesús, ahí estaba Él. Coronas de oro. Dice el 5:5, el mar transparente como vidrio. ¿Cuántos conocen el mar? Yo no sé usted, hermano, pero donde yo fui, el mar no estaba transparente como el vidrio. Es algo impresionante porque no miras el final, pero transparente como el vidrio no estaba. Y aquí dice que era transparente, que es transparente como el vidrio. Y decían, santo, santo, santo es el Señor. Le podrás decir mucha alabanza al Señor, pero la alabanza más fuerte, más poderosa es decir un aleluya. Y decirle, santo, santo, santo es nuestro Dios. Y allí habitaba nuestro Señor. Y él decide dejarlo todo, negándose a sí mismo. Volvamos a Filipenses. Fíjese lo que dice el 6, el cual existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad a él, sino que renunció a todo lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo. Ahora, hermano, después de ver todas esas y de haber hablado de cómo estaba en Apocalipsis, en los cielos, y de repente tener que venir a un mundo corrupto, a un mundo donde ni siquiera era aceptado, donde él sabía que no iba a ser aceptado, a salvar a un pueblo que ni siquiera lo amaba. Es difícil, hermano, imaginarse cómo es que Jesús se atrevió a hacer esto. Muchas veces nosotros, hermanos, para amar queremos que nos amen. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros es raro el que ama nomás por amar a alguien. Amamos a nuestros hijos porque salieron de nosotros. Pero eso hay algunos a los que quisiéramos cambiarlos si fuera posible, ¿verdad? Si hubiera un lugar donde pudiéramos hacer un trueque, a lo mejor ya hubiéramos cambiado a 2, 3 de nuestros hijos. Pero el Señor no. Oiga, hermano, dejó todo por una humanidad pecadora. Por una humanidad pecadora. Por una humanidad pecadora. Mira, hermano, en el libro de Oseas, no puedo pedir que lo abras, pero el Señor le habla a Oseas y le dice: quiero que entiendas cuán grande es mi amor por este pueblo. Quiero que comprendas cuánto amo a este pueblo. Y le dice el Señor a Oseas: ve y busca una mujer. Pero no cualquier tipo de mujer. ¿Sabe qué le dijo que buscara? ¿Una qué? Una prostituta. Y la vas a tomar por mujer y la vas a amar y vas a tener hijos con ella. Qué tremendo, hermano, que así estaba comparando el Señor a la iglesia, al pueblo de Dios. Perdón, no a la iglesia, al pueblo de Dios. Lo estaba comparando así, con una prostituta. Y dice la palabra del Señor que Oseas fue y la buscó y la encontró y formó una familia con ella. ¿Y qué cree que fue la respuesta de esa mujer? Se fue. Qué tremendo, mi hermano, que así se expresaran del pueblo de Dios. De ese pueblo que se enorgullecía de decir que tenía una relación con Dios, pero no tenía una relación con Dios. De que se enorgullecía de decir: somos el pueblo de Dios, de la casa de la descendencia de Abraham, pero no tenían una relación con Dios. Y así los compara el Señor. Hermano, es tremendo el ver esto y darse cuenta cuánto nos amó el Señor, porque esos éramos nosotros en el tiempo pasado. Había muchos religiosos entre nosotros que el domingo a la iglesia, y dentro de la iglesia estábamos: ¿cómo irá el juego? ¿Cómo irá el juego? Ya estará la comida. Tengo que irme pronto para que no me vayan a ganar el lugar. Pero en realidad nuestro corazón y nuestra mente no estaban en nuestro Dios. Hermano, qué tremendo que cuando el Señor va por el pueblo a Egipto, hablando en Éxodo, la intención de Dios era sacar a ese pueblo para que dejase de mancharse de las costumbres de los egipcios. Dios pudo haber dicho: y levantaré entre Egipto un pueblo nuevo, y lo haré cambiar. Pero ¿sabe qué? No decidió tomarlo y sacarlo. Eso somos nosotros, hermanos. ¿Tenemos que vivir en este mundo? Sí, sí tenemos que vivir en este mundo. Pero tenemos que hacer una diferencia. Tiene que haber algo diferente en ti y en mí. Si simplemente te mezclas entre todos, ¿qué crees? Tal vez estás siendo simplemente un religioso más. Hermanos, viene este Jesús a este mundo y leemos en Lucas, hermano, algo precioso, cómo viene la anunciación de que iba a venir el Mesías. Y se apareció una estrella y se le aparece a José y se le aparece a María, un ángel, un mensajero del Señor, y les da el mensaje de que iba a venir Jesús por medio de ellos. Oye, hermano, y al no encontrar lugar donde quedarse, van y se quedan en un establo. Oye, hermano, en este pequeño establo nace nuestro Salvador. ¿Verdad? Y es bien bonito, hermano, la clase pasada que le daba a los niños. Busqué imágenes y encontramos un pesebre, ¿verdad? Esta de un nacimiento. Y me impresioné porque hay dos niños que, olvídese, dibujaron, pero bonito. Y yo dije, ahorita les enseño cómo se dibuja esto. Y hermano, nomás dibujé una puerta. Le dije, ah, es que el mío era el que estaba cerrado. Porque no. A como dibuja a Daniel y a como dibuja el hijo de nuestra hermana Ana y de nuestro hermano Alex. No, hermano, no pude competir, la verdad. Pero lo dibujaron bien bonito. Pero hubo algo que me llamó la atención. Tenían un pesebre de madera muy bonito dibujado. Y Daniel lo dibujó bien padre. Y lo coloreó cafecito bien padre. Le quedó muy bonito. Pero sabe, hermano, que dentro de todo lo malo que hay en las páginas y en todos los apps, mire uno que habla de lo que en realidad era el pesebre. Hermano, el pesebre era el lugar donde le daban de comer a los animales. Y eran hechos de piedra. Hoy en día, ¿verdad? Se mira bien bonito el nacimiento, así con una vaquita, un burrito, José, María y Jesús, y la estrella brillando arriba grandotota, bien bonita. Y ese pequeño pesebre de madera con pajita así bien bonito. Hermano, era donde alimentaban a los animales. Allí es donde le echaban comida a los animales. Y no solo eso, hermano. Era de piedra. No era de madera. Y dice ahí, hermano, decía este TikTok, para ser exactos, decía que la costumbre era que los sacerdotes, cuando miraban los diferentes ovejas, ellos decidían cuál iba a ser el que iba a ser sacrificado al Señor.
Usted está viendo.
Y para que este animalito no fuese a contaminarse o a golpearse o a hacerse algún daño, porque tenía que ser absolutamente perfecto, dice que los enrollaban en manta y los ponían en ese lugar para cuidarlos, para después llevarlos y ser sacrificados a nuestro Dios. Eran llevados a hacer sacrificio puro, santo y perfecto a nuestro Dios. Entonces, que cuando este ángel se le aparece a los pastores y les dice, van a encontrar a un niño en un pesebre envuelto en cobijas, ellos conectaron que iba a ser el cordero perfecto de nuestro Dios. Oye, hermano, cuando yo oí eso me quedé sorprendido, me quedé. La verdad, hermano, no le voy a decir, lo investigué y revisé en tantos libros y esto, no sé, pero espero que sí sea verdad, porque tiene tanto sentido, hermano. Qué tremendo, hermano, que dice la palabra del Señor, que nuestro corazón era de roca, y habría de venir uno que iba a meterse en tu corazón, y te iba a dar carne, y te iba a dar vida. Oye, hermano, ese uno se llama Jesús, que vino de los cielos, se humilló a sí mismo y vino a tu corazón y empezó a darte vida y sentido a tu vida. Hermano, ese Jesús de Nazaret es el que vino y trajo vida a tu vida, vida a tu vida, a mi vida, perdona tu vida y a mi vida. Vino y hizo ese sacrificio perfecto por ti y por mí. Hermanos, eso es de la verdadera Navidad, el reconocer que hay un Salvador que se negó a sí mismo a pesar de todas las cosas que él tenía en los cielos, una perfección de alabanza, un lugar perfecto en el que vivía para venir y descender entre nosotros, entre un pueblo que no lo buscaba, entre un pueblo que no lo amaba, que ni siquiera lo anhelaba, es más, algunos ni siquiera habíamos oído hablar de él. Y viene ese Jesús y toca muchos corazones, pero la puerta es muy ancha. Pero únicamente por una puerta angosta entra el Señor. Y vino y tocó a tu corazón. Y ese Jesús entró ahí. Y hizo la grande diferencia. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Altísimo, el Poderoso de Israel. Te miro a ti y miró ese corazón de piedra y dijo, te voy a salvar. Hermanos, lo más importante en esta Navidad no es el regalo. No es cuántas cosas hay debajo del pino. Es quien está en tu corazón. Yo sé, hermano, que andamos todos desesperados con que, ay, ¿ahora qué le voy a regalar al sobrino? ¿Qué le voy a regalar a la suegra? ¿Qué le voy a regalar al perrito de mi hermana, de la hermana, de la hermana, del primo? Porque el perrito también le vamos a dar regalo. Hermano, por favor, mejor predíqueles a Jesús, mejor hábleles de Jesús, mejor lléveles ese regalo verdadero, ese regalo eterno de salvación. Hermanos, yo tengo cosas en mi casa que no sé ni quién me las regaló. Y estoy seguro que usted también. Estoy seguro que usted tiene en su casa cosas que dice, pues ese quién sabe dónde salió. Y si es de los que hace Yarshow, pues lo más probable es que ya se fue. Pero el regalo de la salvación no se va a ir nunca. Ese es el que va a hacer la diferencia. Ese es el que va a hacer la diferencia. Dices que aprecias a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a tus compañeros en donde andes. Preséntales a Jesús. Créeme, hermano, si va a haber quien te va a decir, eso no es para mí, estás loco. Ya me lo han dicho. Y bien seguido. Más veces de las que yo quisiera. Pero cuando de repente alguien me dice, yo quiero conocer más. Entonces, hermano, empezamos y les damos el mensaje de salvación. Mira, hermano, hoy en día se está presentando un evangelio tan, ya no chapeado de oro, ya es chafiado. Estaba platicando con una persona y me dice, no, es que ya me dijeron que Dios tiene grandes planes para mí, que Dios tiene otro esposo para mí, que Dios me va a dar otra familia, que Dios me... Y puras cosas así, mi hermano. Pero nunca dijo que Jesús murió por mis pecados, que yo soy un pecador, que yo necesito salvación. Hermano, sí es verdad, si Jesús viene a tu vida, puede que tu familia cambie. Puede que tu familia venga a Cristo, hay mucha posibilidad. Puede que tu matrimonio se restaure. Pero hermano, lo que sí es garantizado es el perdón de tus pecados. Que ese corazón que era de piedra va a ser transformado a uno de carne. Y vas a tener un contacto directo con tu Dios. Que vas a poder concentrarte, conectarte con Él. Hermano, no presentemos ese evangelio chafiado. Presenta la verdad. Jesús vino a morir por el pecador. Jesús vino a morir por tu pecado y por mi pecado. Y el principio de su humillación empezó el día que nació en ese lugar. De estar en un lugar perfecto, amaneció en una cazuela donde le daban alimento a los animales. hecha de piedra. Tu corazón siendo de piedra, vino y habitó ese Jesús. Y empezó a transformar tu vida. Pero primeramente, perdonándote tus pecados. Vamos a Lucas capítulo 2, en el verso 7. ¿Ya lo tenemos? Y allí nació su hijo primogénito, el primero. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo porque no había alojamiento para ellos en el mesón. No había alojamiento para ellos en el mesón. Ponte de pie, mi hermano. ¿Saben que en el trabajo la pregunta que se está haciendo